El doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu es licenciado en Ciencias Químicas, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en bioquímica clínica y en análisis clínicos. Posee másters en alta dirección en instituciones sanitarias, arquitectura y gestión de infraestructuras hospitalarias y en calidad asistencial. Es facultativo especialista en análisis clínicos en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, España, donde actualmente se desempeña como coordinador de calidad, gestión del conocimiento y atención al paciente. Miembro de la Comisión Técnica de Gestión Ambiental del Servicio Madrileño de Salud, ha dictado numerosos cursos relacionados con análisis clínicos, bioquímica clínica, gestión de centros sanitarios y gestión de la calidad. Hoy escucharemos al doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu, quien nos interioriza en el 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico a desarrollarse en Madrid los días 7, 8 y 9 de octubre del corriente año.
Muy buen día, Francisco. Se está acercando el 9º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico en Madrid, 7 al 9 de octubre, cuyos datos de referencia se pueden encontrar en www.labclin2015.es. Uno de los miembros de las comisiones organizadoras, precisamente, eres tú. ¿Qué expectativa tienen ante el Congreso Nacional?
No hay una expectativa particular del año 2015 por ser en Madrid. Realmente la llamada del Congreso del Laboratorio Clínico siempre te genera expectativas por varias cosas. Primero porque es una fuente de encuentros y reencuentros con antiguos colegas con los que hace tiempo que no has visto. Sobre todo si has pasado por diferentes hospitales o has tenido diferentes foros en el ámbito de la bioquímica clínica, pues encontrarte con personas que han sido compañeros o con los que has tenido algo en común siempre es reconfortante. Por otra parte, sirve como un foro de intercambio de temas científicos, no ya tuyos, sino de cualquier índole a los que puedes asistir o a los que puedes participar si tienes un interés general o en algún aspecto concreto. Y luego hay otro aspecto muy importante, que de hecho es una característica clave de nuestro congreso, que es la exposición técnica, la exposición tecnológica. Las empresas de análisis, no solo de bioquímica, sino de hematología, de inmunología, de las diferentes áreas que abarcan los análisis clínicos, exponen sus novedades y cada uno de los asistentes puede ver in situ esas novedades que a lo mejor en su centro no tiene oportunidad de ver o que las ha visto de manera virtual. No cabe duda que, por otra parte, también es un punto de reunión donde las casas comerciales agasajan a sus clientes y tienen oportunidad de intercambiar con ellos sus negocios. Todo esto sería lo que se puede esperar del Congreso.
¿Hay ya listados o menú de actividad social o cultural que se van a realizar?
Puedo decirte que vamos a hacer cosas, pero no puedo decirte exactamente qué, porque forma parte de la sorpresa que tiene preparada el comité local. Hay un acto inaugural. En ese acto inaugural hay una conferencia magistral por algún personaje de relevancia, ya sea de nuestra especialidad o de la cultura general. Y también suele haber en este acto de inauguración pues un cóctel en el que todo el mundo se encuentra. Luego, al día siguiente, suele haber una cena del Congreso, que sirve también para intercambiar con todos los compañeros este reencuentro, y suele acabar con un baile. Y por último, hay un acto de final del Congreso, donde se entregan premios de las diferentes sociedades.
Francisco, si uno observa el temario de los congresos, cada año se agregan más espacios sobre el tema de calidad. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Respecto al tema de la calidad, yo no puedo ser imparcial, es el aspecto al que ahora mismo me dedico, y realmente forma parte del grueso de mi actividad profesional esta etapa de mi carrera. Yo inicialmente empecé como analista de base y en eso trabajé pues bastantes años. Después hubo una época en la que pasé a la gestión directamente como en la dirección de un gran hospital, del Hospital de la Paz en Madrid. Y desde hace aproximadamente 8 años me reincorporé a un área que inicialmente fue la calidad en el laboratorio y después fue la coordinación de calidad en todo el hospital. Realmente yo en las dos primeras etapas en las que era bioquímico de base o gestor, la calidad me parecía algo tremendamente árido, tremendamente pesado y sin mucha utilidad. Pero cuando bajas tus defensas y dejas que la calidad te invada, si lo permites, la calidad te llega a cautivar. Deja de ser un aspecto de la profesión y forma parte de tu forma de vida, de tu actitud. Tanto es así que en mi familia, en mis seres más queridos, cuando hay muchas veces que me dicen, por favor, habla con nosotros, pero piensa que has dejado de trabajar. Ahora estamos de tertulia, ahora mismo no estás trabajando. Y es que realmente la calidad es como el sentido común llevado a la documentación.
Sí, y en calidad ese es tu campo de pasiones.
Formo parte en la Sociedad Española de Química Clínica, en la SEC, de la Comisión de Acreditación. Y creo ardientemente que la acreditación es beneficiosa para el laboratorio clínico. La norma ISO 15189, su cumplimiento daría al laboratorio que está acreditado un potencial tremendo. De hecho, hay, yo no sé en Iberoamérica cómo de obligatorio es, sospecho que no es obligatorio en muchos países. En Europa es obligatorio en Francia, aunque hay un periodo de adaptación hasta el año 2020, y hay otros países como Holanda, como Alemania, en los que se va implantando, se va imponiendo la norma 15189 como obligatoria. Desde mi punto de vista, es muy importante que en este aspecto participen las autoridades. Es decir, evidentemente el acreditarse, cuando la acreditación tiene que ser por una entidad de acreditación nacional, este proceso cuesta dinero, tiene sus gastos. Por tanto, cualquier laboratorio es un tanto reacio, aparte de porque exige unos requisitos científicos que tienen su coste de esfuerzo personal, tiene un coste económico. Sin embargo, yo creo que la rentabilidad que se le sacaría a la acreditación de cara a la revalorización de la profesión del laboratorio clínico compensaría todo este esfuerzo, tanto el esfuerzo económico como el esfuerzo profesional. Yo creo que el laboratorio es una especialidad que tiende a estar minusvalorada, infravalorada por otras especialidades clínicas, y en parte nosotros, los profesionales del laboratorio, tenemos nuestra culpa. Tenemos tendencia a quedarnos en el laboratorio. Yo creo que tener el reconocimiento por una entidad nacional de que cumplimos unos requisitos y cambiar nuestra actitud en el sentido de salir del laboratorio y participar con los servicios clínicos en el diseño del diagnóstico, del pronóstico y del tratamiento de los pacientes que tratamos, nos daría un valor añadido que ahora mismo creo que está un poco olvidado.
Francisco, uno sabe que cuando asiste a un congreso, escucha alguna novedad de punta, visita un buen lugar, se reencuentra con buenos colegas y amigos. Desde todos los años pasados, desde las épocas en los que no lo sabía, hasta ahora que hay una gran cantidad de congresos de distintas especialidades, ¿aportan realmente los congresos nacionales a la práctica cotidiana? ¿Es quizás la posibilidad de ver que hay vida más allá del microscopio, que hay gente más allá del microscopio?
Es una pregunta muy compleja la que me haces. Yo creo que merece la pena salir del clúster del laboratorio y elevarte por encima de todo y decir, bueno, en este mundo en el que vivimos de prisa, de rentabilidad, de querer que todo se resuelva inmediatamente y que cualquier acción que lleves adelante tenga un resultado, esta idea del resultadismo, a mí me parece mal. Yo creo que hemos perdido en todo este progreso que hemos avanzado, entre comillas, hemos perdido el encanto de la tertulia. Y si nos ponemos más poéticos, hemos perdido la voluptuosidad de la divagación. Yo creo que el Congreso debería prestarse a esa situación de hablar por hablar, de decir, vamos a emplear, y además sin reloj, un tiempo en comunicarnos, porque siempre de esa comunicación va a salir algo positivo que nos va a ayudar en nuestro trabajo.
¿Y cuál es tu opinión sobre los avances de las nuevas tecnologías que permiten multiconferencias en tiempo real, webinars, que quizás puedan llegar algún día a sustituir los congresos presenciales?
vamos a convertir el Congreso en un congreso virtual. Para mí sería una equivocación. Yo creo que debemos tener la posibilidad de tener a las personas con las que nos comunicamos delante de nosotros, porque de otra manera perderemos una información tremenda, que es la que nos proporciona la comunicación no verbal. Yo creo que en este sentido hay muchas personas que no comparten esta idea, pero para mí es vital, cuando hablas con alguien, mirarlo a la cara, ver cómo se mueve, ver cómo gesticula, y a partir de ahí seguir adelante, ver si lo que te está diciendo se lo cree, si es fiable, si puedes confiar en que lo que te está diciendo pueda tener perspectivas de futuro. En definitiva, yo creo firmemente que el Congreso se debe mantener.
Hay algunos estudios que señalan que aquello que tomamos nota en un papel y lápiz se fija mucho más en nuestra memoria que aquello que copiamos rápidamente en un ordenador que tenemos puesto sobre la falda cuando asistimos a un congreso. ¿Se aprende más leyendo un trabajo científico, por ejemplo, en papel, que asistiendo a una conferencia y tomando por ahí apuntes en un ordenador? Y los que tenemos cierta edad, que preferimos, de hecho, leer sobre papel, sobre moléculas y no sobre bytes?
Pues mira, yo respecto al tema del ordenador, tengo una dualidad. Posiblemente es que sea muy desordenado, sobre todo a la hora de guardar documentación a largo plazo. Cuando he guardado la documentación en papel, me suele pasar que esa documentación no aparece. Mientras que cuando la guardo en el ordenador y la estructura de las carpetas del ordenador la hago yo, habitualmente lo suelo encontrar. El ordenador tiene además la ventaja, con esta nueva tecnología en que tú puedes tener discos virtuales, tú puedes almacenar la documentación en un disco virtual al que puedes acceder desde tu puesto de trabajo, pero tener sincronizado ese disco virtual con el ordenador portátil que tienes en casa. De manera que toda esa documentación que tú manejas con relativa frecuencia o incluso que almacenas para mirarla al cabo de un tiempo, yo veo muy útil conservarla. Otra cosa es que tengas que manejar algo para memorizarlo, para aprenderlo. En ese sentido, yo creo que sí es muy útil imprimir lo que vas a utilizar y subrayarlo, colorearlo, manosearlo, en definitiva, tenerlo muy de tu mano. De cara al conservar este material, últimamente utilizamos mucho el material en forma de presentación. Y las presentaciones es muy útil también guardarlas porque te sirven de fuente de inspiración, te sirve al mismo tiempo para como un reservorio de material que vas a utilizar en futuras presentaciones. Por tanto, en todo ese sentido, para mí es muy útil el ordenador. Es lo mismo que con respecto a la lectura en un libro. He de confesar que yo, en lectura fuera de la profesional, me gusta mucho el libro en papel. Sin embargo, hay verdaderos adictos que utilizan el e-book y les va muy bien.
Francisco, ¿la ciencia sería diferente si hubiera más tertulia entre los científicos y los profesionales?
Te voy a remitir a una conversación que hace mucho tiempo tuve con un familiar muy querido. Me decía que con la tendencia que llevábamos a la superespecialización, estábamos llegando a un camino en el que se estaban perdiendo los sabios en favor de los científicos. Yo creo que en la época pasada teníamos una colección de sabios, entre comillas, que no solamente conocían de su especialidad, conocían de muchas otras especialidades y de muchas humanidades. Se me ocurre el ejemplo de Cajal, que no solamente hablaba de las neuronas, sino que también hablaba de fotografía y hablaba de deporte. Sin embargo, la tendencia actual es a superespecializarnos en una rama o en un área muy concreta de nuestro saber. Y eso está potenciado porque también tenemos tendencia a recluirnos. Hemos perdido, yo creo que también por la distancia en las grandes ciudades, hemos perdido nuestra parte social. Tengo la sensación de que antes éramos mucho más sociables que ahora, y la sociabilidad generaba saber. Toda esa perspectiva que había hace un tiempo de compartir diferentes fuentes de saber se ha perdido. Ahora mismo nos centramos en la troponina ultrasensible, nos centramos en tal anticuerpo y nos perdemos el mundo de alrededor. A la hora de definir líneas estratégicas de diferentes sociedades o de líneas estratégicas de diferentes profesiones, que hubiera un foro en el que se reuniera la gente sin una prisa, sin un marcarse performance que hubiera que cumplir, sino que vamos a estar reunidos a hablar de lo divino y de lo humano y a ver qué sale.
Y por último, Francisco, ¿qué esperás el 9 de octubre a la noche, cuando todo haya terminado, decirte para tu coleto al salir del Congreso?
Bueno, por una parte, lo que me gustaría que ocurriera es notar que a la gente le ha gustado el Congreso, porque formo parte del comité organizador y eso supondría que nuestra tarea la hemos hecho bien. Por otra parte, ha sido un congreso que, a pesar de que es como todos los años del laboratorio clínico, pues ha estado equilibrado. Hemos compensado la parte científica con la parte lúdica. La gente ha estado cómoda, ha estado tranquila. Nos han sugerido 10 o 12 acciones de mejora que podemos poner en marcha a lo largo del tiempo. Fíjate que ya he introducido un concepto de calidad, una acción de mejora. Y para que tal fallo que nos ha ocurrido en este año no vuelva a ocurrir, pues vamos a introducir unas acciones preventivas que en definitiva dependen del comité de congresos. Si además entre esas acciones de mejora podemos contar con que nos han sugerido 15 o 20 temas sobre los que los asistentes estarían interesados, pues eso es algo que podría aprovechar el comité científico para programar sus cursos del año siguiente. Si además dijéramos, pues mira, además este año hemos superado las expectativas en cuanto a asistentes, que el año pasado fueron en torno a 1.200, y además las firmas comerciales que han traído su exposición se han quedado contentísimas por cómo estaba organizado y al año que viene ya están comprometidas para volver a organizar el congreso. Pues, ¿qué más se puede esperar de un congreso que todo lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no? Si además tuviéramos la posibilidad de decir, y vamos a introducir una charla, una conversación sobre el área de humanidades, pues ya sería completo.
Muchísimas gracias, Francisco. Linda tertulia hemos tenido en este mediodía. Gracias nuevamente, un gran abrazo y mucha suerte en este noveno Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, 7 al 9 de octubre en Madrid, España.
Muy bien, Silvana, pues encantado. Muchas gracias, igualmente.